Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El miedo al delito crece el blindaje arquitectónico en viviendas. También el arancel a las películas anunciado por Trump será catastrófico para Hollywood y los cardenales electores ya están en Roma para elegir al nuevo papa. Es martes 6 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados e informadas. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. Buenos días, Diana, ¿cómo estás?
Buenos días, Gonzalo. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo.
Oigan, estamos muy contentos porque la verdad en los últimos días hemos recibido varios mensajes, la verdad de mucho aliento, de gente que pues cada vez le gusta más este podcast. También recibimos su feedback, la información que ustedes quieran que investiguemos, que nos clavemos en ella. Ya saben que pues estamos a sus órdenes y estamos para servirle a ustedes, nuestra querida audiencia. Hacemos un gran esfuerzo todos los días por traerles aquí la mejor información. Así es que esos mensajitos que nos han mandado, De verdad que sí, nos abrazan el corazón. Y bueno, cada vez está más cerca la elección judicial. Es momento de hablar sobre cómo va a afectar la reforma judicial a la economía de nuestro país y a nuestros bolsillos. No es, francamente, un buen escenario. Así es que les vamos a dejar la liga al video en YouTube de un episodio muy interesante que tuvimos Mariel Ibarra y su servidor con una gran especialista en nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía. Si prefieren, pueden buscarlo en la plataforma en la que escuchan este Daily. Y también otro tema imperdible es la nueva edición de la revista Expansión, que ya está disponible en puntos de venta, que incluye una entrevista con Ignacio Caride, presidente y CEO de Walmart México y Centroamérica, sobre la forma en la que esta empresa busca mucho más que ser un supermercado. Ya la pueden ver también en expansión.mx, pero vayan a comprarla, de verdad está muy, muy buena. Y tendremos por acá seguramente la próxima semana Puri Lucena, que nos platicará muchísimo sobre este asunto. Pero, Arqui, ¿qué está pasando con la manera en la que estamos construyendo nuestras casas?
Pues, Gonzalo, el tema de la seguridad es muy importante en nuestro país, en todo el mundo y en todas las esferas. La necesidad de incrementar la percepción de estar más seguros llegó incluso al ámbito inmobiliario, de la construcción, del diseño, y ha hecho que sistemas que hacen a las casas más seguras, como el blindaje arquitectónico que generalmente relacionamos con coches o con espacios especializados como bancos y demás, está cada vez más presente, sobre todo en las residencias y otro tipo de sistemas como circuitos cerrados de televisión, alarmas y demás están en crecimiento y pues la razón es justo esto que te comentaba, la percepción de inseguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de abril de 2025, la más reciente, un poco más del 40% de las personas encuestadas dice que atestiguó robos con vandalismo a negocios o viviendas, más del 41% vivieron o saben de robos en general cerca de los lugares donde viven. Entonces, pues toda esta sensación y conocimiento de hechos delictivos hace que las personas se interesen por proteger más sus viviendas.
Yo creo, Diana, pues escuchas, que es un tema que todos conocemos, hemos vivido de cerca o, vaya, de manera relativamente próxima a nosotros por alguna u otra razón, y es que pensamos siempre al momento de buscar una casa, de arreglar una propiedad, de preparar nuestro departamento o, vaya, nuestra vivienda en general, siempre el tema de la seguridad está en mente. ¿Qué tan segura es esta chapa? ¿Si pongo una cerradura electrónica? ¿Qué voy a hacer con esta ventana que da a la calle? ¿Pongo barrotes? ¿Pongo alguna cámara especial? Esto es a lo que se refiere Diana, y esto es precisamente uno de los temas que están afectando y están moviendo mucho la forma en la que construimos nuestras viviendas, lo cual, no sé, Marqui, a mí sí me da cierta, pues no sé, una mala sensación, porque no estamos diseñando nuestras viviendas de una forma vamos a llamarle armónica con lo que nosotros queremos, si no estamos también respondiendo a necesidades de prevención de una de la violencia que vivimos aquí en nuestro país.
Sí, la verdad es un poco, no sé si triste sería la palabra correcta decirlo, pero que refleja la realidad en la que vivimos, el hecho de que estos dispositivos y sistemas estén en aumento y que la industria se haya dado cuenta de eso y que incluso busque de alguna manera facilitar su implementación, ¿no? Ahorita que hablabas de la manera en la que construimos las casas, las viviendas, se están enfocando estos sistemas a ser más atractivos en cuanto a la arquitectura y al diseño, a que empaten más con las fachadas de las viviendas, aunque no sean tan notorios los sistemas, porque las personas los buscan cada vez más, ¿no? Esta tendencia además va en crecimiento desde la pandemia, cuando nuestras viviendas se convirtieron en nuestro refugio, no solo conceptualmente hablando, sino literal. Las personas se dieron cuenta de lo importante que es estar protegidas dentro de su vivienda, a la par han crecido estos problemas de inseguridad y los sistemas, herramientas de las que ya hablábamos, ¿no? De acuerdo a René Rivera, presidente de la Comisión de Blindaje Arquitectónico del Consejo Nacional, esta solución del blindaje arquitectónico, como te decía, tuvo un crecimiento del 8% durante el último año, que pues para hacer un sistema que no es tan popular, conocido y que es caro, no tanto como antes, pero que sigue siendo caro, pues es un crecimiento considerable. Y esto la verdad también se mezcla con otros elementos, porque precisamente como las personas buscan que su vivienda sea segura, estos factores también hacen que incremente el plusvalor de las viviendas, es decir, quienes ponen esto en su casa, saben que en un futuro pueden venderla más caro porque responde a las necesidades de las personas.
Híjole, qué triste esa última parte. ¿Sabes de qué me acordé mucho cuando leí este artículo tuyo, Diana? De la arquitectura hostil, de este movimiento, de esta tendencia de muchas ciudades de crear espacios difíciles de habitar. Son estas bancas que tienen como formas muy extrañas en las que, por ejemplo, evitan que las personas se duerman, o algunas jardineras que tienen, por ejemplo, algunas púas. Es decir, estos espacios que están diseñados para evitar que la gente habite en la calle. Así lo sentí, o sea, no sé por qué mi cabeza hizo luego esa relación, pero siento que es hasta de cierta manera hostil contra nosotros mismos estas precauciones adicionales que debemos tomar y, como ya bien dices, que incluso incrementan el valor de nuestra propiedad o de alguna vivienda en caso de querer venderla. Pero bueno, cuéntenos ustedes si han tomado este tipo de decisiones en últimas fechas, dada la inseguridad que sienten, o han querido tomarlas pero creen que no es accesible tecnológica o económicamente. Ya saben, platícanos aquí en los comentarios, en la cajita que está en Spotify y en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan, o también nos pueden escribir en @expansionmx en todas nuestras redes sociales. Bueno, Diana, esta semana arranca la convención bancaria y, bueno, en Expansión entrevistamos, estamos hablando en plural, ¿no? Luz Elena Marcos, nuestra colega de economía, entrevistó a varios de los líderes de las principales instituciones financieras de cara a esta 88 convención bancaria. Y todos coinciden en que México tiene fundamentos sólidos que representan una oportunidad para el país, pese a la volatilidad acentuada en lo que llevamos de 2025. Yo no sé, pero siempre los banqueros me parece que son el sector más optimista de este país.
Bueno, es que creo que si escuchas a un banquero hablar mal o ser pesimista sobre el futuro, es que realmente las cosas van a estar mal para el bolsillo de todos, ¿no?
Va contra el negocio, el negocio. Tienes razón aquí.
Sin embargo, sí dieron algunas señales de lo que se necesita para que este futuro prometedor del que hablan se haga realidad. Y una de las cosas es continuar con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Nada que sabemos que está cercana a su renegociación. Ellos dicen que incluso es posible que se amarre para este 2025 y no para 2026 este nuevo tratado. Y también creen que los factores que van a determinar el buen rumbo de esta negociación sea que haya reglas del juego claras, pero no solamente de parte de Estados Unidos, sino también del gobierno mexicano, ¿no? Que la relación entre estos dos países especialmente, pues ha tenido sus subidas, sus bajadas y sus problemas de teléfono descompuesto también en los últimos años.
No soy tan optimista como los banqueros, sin embargo, coincido plenamente en que será o tiene que ser este mismo año que se arreglen las diferencias comerciales, en las que tengamos reglas del juego claras, tanto de manera interna como con nuestro principal socio comercial. Fíjate aquí, por ejemplo, Jorge Arce, director general de HSBC México, el quinto banco más grande por número de activos, apuntó que sus clientes están cautelosos, pero en una situación sólida y saludable. En el caso, por ejemplo, de Eduardo Zuna, director general de BBVA, el banco más grande del país por número de activos, probablemente ustedes tienen su cuenta ahí, señaló que es importante que continúen los planes y proyectos de infraestructura para que la economía nacional crezca. ¿Qué otras voces van por ese sentido, Diana?
Felipe García Asensio, director general de Santander México, la segunda más grande del país por número de activos, dijo que la volatilidad y la incertidumbre no asustan a los bancos, justo lo que mencionábamos ahorita, y que a pesar del ruido y la incertidumbre del otro lado de la moneda, hay una ventaja de oportunidad. A su vez, Julio Escandón, director de Banco Base, que está más enfocado en el trato directo hacia empresas, aseguró que una vez que estén las reglas bien definidas de cómo van a quedar los aranceles, se puede anticipar este mencionado, aclamado tratado y llegar a un acuerdo, y que en este momento habrá una recuperación de las inversiones extranjeras en México, Tesla incluido.
Eso sí se me hace ya demasiado optimista pensar que Elon Musk va a poner una planta en México con todo el embrollo que ha representado su relación con Donald Trump. Lo veo complejo, mi estimado Julio Escandón. Sin embargo, bueno, te vamos a creer en esta ocasión. Diana, un cambio también importante que está sucediendo en nuestro país tiene que ver con la compra de medicamentos. Recordemos que recientemente hubo pues llamémoslo como es, un fiasco en esta primera compra, gran compra consolidada de medicamentos, una licitación que se echó para atrás recientemente, de la que ya platicamos también aquí en este espacio. Pero bueno, entre los cambios que se están considerando para blindar las compras de medicinas está que los laboratorios tengan planta de producción en México para poder vender insumos sanitarios al gobierno y también cambiar a proveedores que incumplan con la entrega oportuna de estas medicinas, también para evitar el desabasto. Esto, insisto, ante todas las irregularidades que ocurrieron en esta licitación de fármacos para 2025-2026.
Y cuyo caso todavía no se aclara. Recordemos que todavía ahí se está revisando con Birmex, este organismo encargado de llevar a cabo esta licitación, las irregularidades, y está en busca de aclaraciones. Mientras tanto, nuestra colega Dulce Soto entrevistó a especialistas en el sector, incluido a Julio Ordaz, director general de AstraZeneca México, para ver qué tan factibles son las estrategias que se planean implementar. Él destacó que actualmente la industria farmacéutica en México ya registra grandes avances y cuenta con una importante investigación clínica y con destacados médicos e investigadores. Y agregó que una parte muy importante es poder seguir colaborando con el gobierno en el desarrollo de una industria de soluciones para el país. Sin embargo, él y los demás especialistas entrevistados por Dulce Soto consideran que esta idea de poner la regla de que las farmacéuticas tengan por lo menos una planta en el país no es del todo mala, pero no es una solución que vaya a arreglar el problema por sí sola.
Mira, tener plantas en el país que produzcan algún insumo de esta naturaleza siempre es algo positivo. No nada más es una fuente de empleos, también reduce los riesgos en las cadenas logísticas que tú conoces muy bien. También reduce los costos, abarata también otro tipo de procesos en un sector que ha sido muy cuestionado, sobre todo en el sexenio anterior. Recordemos todos los casos de desabasto de medicamentos que se registraron, la megafarmacia del bienestar que, pues también hay que decirlo, no funcionó absolutamente nada. Entonces, pues el gobierno actual, la actual administración está muy encima de este asunto. El tema es que sí fue bastante bochornoso lo ocurrido en esta situación con la compra de medicamentos que se tenía prevista. Como dices, todavía hay muchos detalles, mucho de dónde jalar para entender cuáles fueron los principales problemas, pero de saque me parece muy interesante esto que plantea Julio Ordaz sobre la importancia de fortalecer el tema de la investigación clínica aquí en nuestro país. Vaya, hay otros países, India, China, que han tenido avances significativos en esta área y México tiene aquí una oportunidad que, de hecho, ojo, la industria farmacéutica y sobre todo la investigación médica es parte, es uno de los ejes del Plan México.
Exactamente. Y no solo esta medida es la que se busca implementar, todavía hay muchas cosas que ajustar. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dijo que quieren solucionar otros retos como tener la facilidad de cambiar de proveedor de claves de medicamento en caso de que alguno no cumpla con su contrato. Es decir, si uno incumple, pueden cambiar con otro que lo dé al mismo precio y que dé garantías, no como sucede ahorita que se tiene que ir 6 meses al litigio y es un problemón. Entonces se quiere solucionar este tema, pues que afecta a todos los mexicanos, las que, personas que acuden al Seguro Social y que pues siempre se quejan de que no están los medicamentos que necesitan en la farmacia.
Y en nuestra sección, Trump se da un balazo en el pie otra vez. Resulta que este arancel que anunció el domingo o el fin de semana de 100% a las películas extranjeras será catastrófico para Hollywood. Ya lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones relacionado con otro tipo de aranceles, con otros impuestos que ha implementado al comercio exterior. En esta ocasión no es distinta y es que, de acuerdo con esta información de nuestra colega Erendira Reyes, nuestra editora de tecnología, ya prácticamente todas las plataformas como Netflix, Max, Disney Plus o Prime Video apuestan a una estrategia global de producción. Chéquense este dato. Netflix, por ejemplo, únicamente Netflix produce 51% de su contenido fuera de Estados Unidos. Entonces, esto es prácticamente una sentencia absoluta de o vamos a tener peor contenido o va a tener que cambiar su estrategia global la empresa y eso será muy complejo o, como ha ocurrido en otros sectores, van a ir a la Casa Blanca a negociar, a ponerle los números reales a Donald Trump en la mesa y esto va a tener que cambiar.
Los números dicen mucho exactamente que estos números que se le van a tener que presentar a Donald Trump, que creo que ya le deberían poner su cortinilla y su sección en este Daily para hablar de pues las noticias que da todos los días. Pero, por ejemplo, Paramount Global también reportó que más del 35% de sus producciones de 2023 fueron filmadas en locaciones internacionales y pues esto afecta no solamente a estas grandes productoras. Uno de los especialistas citados por Erendira nos decía que, por ejemplo, si una película independiente cuesta 10 millones de dólares en la actualidad, con el tema de los aranceles podría terminar costando 20 millones de dólares, ¿no? Lo que pues también afectaría a las películas independientes que tanta falta hacen muchas veces, y pues a toda esta diversidad que se ve en el cine en la actualidad y que poco a poquito se estaba abriendo un espacio en la industria.
Pensemos, Diana, podescuchas, en las máximas ganadoras, por ejemplo, de premios en los últimos años. ¿De dónde son? Corea, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, incluso México. A ver, uno de los grandes éxitos, o quizá el primer gran éxito en términos de premios de Netflix como plataforma, fue Roma de Alfonso Cuarón. Una película que muy probablemente no hubiera existido, por lo menos no en Netflix, de haber estado presente este arancel. Entonces, de ese tamaño es el atentado de este impuesto contra la creatividad y contra los creadores de estos contenidos que, insisto, muchos de ellos la verdad es que son impresionantemente valiosos. Además, las plataformas que existen en nuestro país apuestan a generar contenido aquí en México que finalmente termina distribuido en Estados Unidos. Entonces, también ahí hay reglas bastante complejas que en estos momentos tienen en pausa la industria.
Exactamente, ustedes mencionaban ayer el caso de Titanic, por ejemplo, ¿no? Que se grabó en playas mexicanas, gran parte, un caso muy representativo. Y pues sí, esto es una cadena que afecta tanto en términos económicos como la industria, como ya mencionaban, después de este anuncio, las acciones de Netflix cayeron casi un 2%, y si a ustedes no les interesa lo que le sucede a Netflix o a estas grandes productoras, piensen en los empleos mexicanos o de otras partes del mundo que pues dependen de esta industria y de pues las empresas estadounidenses para poder trabajar y para poder dar a conocer su talento, que también es muy importante.
Pero bueno, no se queden con malos pensamientos, todo va a estar bien, este domingo verán The Last of Us, entonces mejor vámonos con una nota mucho más amable para poder cerrar este episodio.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querida Diana, ya está todo listo prácticamente para que mañana arranque el cónclave. Ya están los 133 cardenales electores en Roma. Se encerrarán a partir del miércoles, como les decía, en la Capilla Sixtina hasta elegir al nuevo pontífice en una votación que continúa incierta. Todavía no hay claros favoritos, aunque las casas de apuestas ya empiezan a decantarse por uno de los cardenales italianos. Sin embargo, a ver, la vez pasada, la última vez que vimos esta película, salió un papa argentino.
Sí, exactamente. Todavía no saben quién va a pues dirigir a la Iglesia Católica durante los próximos años, décadas seguramente. Se va a tener que negociar y encontrar un punto medio entre quienes apoyaban la línea que llevaba el Papa Francisco, más señalado como revolucionario, como que ponía atención a las personas de menores recursos, a las periferias, y los conservadores, que también tienen un brazo bastante fuerte en la Iglesia Católica. Uh-huh. Mientras tanto, los motores ya se están calentando, los cardenales tienen encuentros a diario para compartir sus puntos de vista sobre las prioridades que la Iglesia debe abordar durante los próximos años.
Ahora, la pelea no solamente va a estar al interior de la Capilla Sixtina. Afuera de ella, un par de sastrerías se van a pelear, o más bien ya están peleando, para ver quién será la primera casa que vista al próximo sumo pontífice. Les hablo de la Casa Gamarelli, que prepara normalmente tres conjuntos, evidentemente para no errarle a la talla. Esa siempre había sido una de mis preguntas. ¿Cómo saben exactamente de qué tamaño es la talla de la nueva sotana o de la nueva vestimenta del Papa que usa? Porque además, a ver, se elige el sumo pontífice y normalmente pasa aproximadamente una hora, hora y media máximo, entre que sale al balcón desde la... en la plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, perdón, a pues dar, digamos, esta primera oración. Y bueno, hay otra casa, que es la sastrería rival de Raniero Mancinelli, que también está aprovechando para poder confeccionar la ropa del Papa, porque visten de ambas casas. El problema es que Mancinelli, la casa Mancinelli, no le ha podido ganar a la sastrería Gamarelli el primer conjunto papal, y ya siento que estoy aquí dando las noticias en Florencia, en el Corriere della Sera, con esta pronunciación terrible de cada una de las casas.
Sí, cuando estaba leyendo esta historia, yo en mi mente me empecé a hacer una telenovela tipo Capuleto y Montesco, sí, Romeo y Julieta, te lo juro, así lo estaba leyendo. Sí. Pero sí, es que tal cual es la historia, durante décadas la casa Gamarelli, como tú lo decías al inicio, ha fabricado esta vestimenta para la primera aparición del Papa. Sin embargo, en esta ocasión el Vaticano les dijo que no, que ellos hacían cargo de eso, lo cual es un gran plot twist en esta historia, y aunque no se lo han encargado a los Mancinelli, ellos lo están elaborando por si a la última hora se los piden, aunque se cree que lo que va a pasar es que, como les han sobrado trajes de los años pasados, ajá, por estas justo especulaciones de tallas que se les brindan, van a reciclar, van a usar algo de lo que ya tienen guardadito.
Eso es tener fe. tener fe es ser de la casa Mancinelli y creer que ahora sí, después de años y décadas y varios papas, ahora sí será la buena y van a poderle ganar esa primera vestimenta a la casa Gamarelli. Como dices, es un telenovelón. Y bueno, vamos a ver finalmente, no solamente quién será el primer papa, sino tendremos que verificar de qué casa fue finalmente esta ropa que utilizó. Como te digo, digo, la verdad, una historia digna de Netflix, una producción que no existirá si es que este arancel permanece de este 100% a las producciones hechas fuera de Estados Unidos. Pero bueno, ya está, como les decía, todo listo para que arranque este cónclave. Recuerden que la información la vamos a tener aquí siempre muy oportuna. Serán momentos complicados, recordemos que hay una diferencia importante de horario, pero ustedes confíen en este su daily. Muchas gracias, mi querida Diana, por habernos acompañado en este episodio de martes.
Muchas gracias a ti y a nuestros podescuchas. Me encanta acompañarlos en las mañanas.
Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.